3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 812. Como ya sabéis, el pasado lunes día 28 de abril a las 12:33 de la mañana toda la península se quedó a oscuras. Un apagón sin precedentes nos dejó sin corriente en toda España y Portugal. A pesar de las informaciones que dieron algunos políticos recién salidos de evento que no tuvieron tiempo de informarse adecuadamente, parece que no fue un ciberataque. El director de operaciones de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, descartaba esta opción al mediodía del martes. Por lo que sabemos hasta ahora, fue un fallo de gestión del sistema eléctrico. Las causas concretas todavía no están muy claras, pero ya sabemos que la primera ficha del dominó en caer fueron dos plantas solares en el suroeste de España. En cuestión de 5 segundos hubo dos desconexiones que hicieron desaparecer 15 gigavatios de los 23 que se estaban demandando en ese momento. A partir de ahí, las condiciones de la red eran incompatibles con el suministro eléctrico, según nos contaba Eduardo Prieto. El sistema eléctrico se basa en un equilibrio que hay que mantener en todo momento. Toda la electricidad que se vuelca a la red debe ser consumida en ese mismo momento. Es decir, la generación y el consumo deben ir a la par. Todos los puntos de generación trabajan en coordinación con Red Eléctrica para que esa premisa se cumpla. Y además, tanto la generación como el consumo van oscilando, van cambiando durante el día. Por lo que Red Eléctrica está siempre balanceando las diferentes fuentes disponibles. Hay multitud de factores que pueden afectar seriamente al sistema eléctrico en estos casos, entre ellos que el servicio de baja tensión debe mantener siempre unos valores concretos, en general 230 voltios a 50 hercios, con variaciones de voltaje de un 10% y de frecuencia de 1 hercio. Sin embargo, las redes operan con un margen más bajo, de 0,1 hercios de variación para mantener la estabilidad del suministro. En el momento del apagón se midió, en concreto en la interconexión con Portugal, una caída de 0,15 hercios. Las desviaciones de frecuencia son relativamente habituales y se compensan acelerando o frenando las turbinas de las fuentes que se basan en ellas, en concreto nuclear, hidroeléctrica y ciclo combinado en el caso de España. A las 12:33, la mayoría de la electricidad provenía de fuentes eólicas y fotovoltaicas, que son las más baratas hoy en día, y la solar en concreto, porque tuvimos un día muy soleado, la más abundante en ese momento. En un margen tan breve de tiempo, parece que no hubo ninguna posibilidad de maniobra para compensar una pérdida tan acusada. Una vez llega el apagón, hay que recuperar la electricidad, y como ocurre también en nuestras casas, no se puede encender todo a la vez. En España tenemos unos 30 millones de puntos de suministro, y volver a conectarlos todos a la vez es imposible, generaría un nuevo desequilibrio y un nuevo apagón. A pesar de la complejidad de la maniobra, en Euskadi se recuperó el 80% de los suministros en 6 horas, y en un plazo de 9, prácticamente todos. A nivel estatal, en 12 horas prácticamente toda España ya tenía luz. No hubo problemas de seguridad, no hubo problemas especiales de tráfico y no fue necesario tomar ninguna medida de salud, de seguridad pública en ese sentido. Lo que queda ahora es averiguar lo que provocó esa desconexión y evitar que vuelva a ocurrir. Los riesgos de la red eléctrica son estudiados periódicamente y entre más de 100 que se documentaron en el último informe de sostenibilidad de la red de Red Eléctrica, está la predominancia de las fuentes solares en la producción en España, que no pueden adaptar la generación tan rápido como otras fuentes, pero como decimos, es uno de más de 100. Tampoco parece que la solución vaya a venir de las centrales nucleares, que son de las más lentas en volver a funcionar y además requieren de una fuente externa de energía. La respuesta a esto, como casi siempre, tardará en llegar y será mucho más compleja que simplemente decir que fue un ciberataque. Y efectivamente a nosotros también nos afectó, y en concreto, Miquel, vamos a contar uno de los secretos de la radio. Ese lunes, poco después, un par de horas después, teníamos programada una grabación de parte de lo que iba a ser este Enredando 812 y no pudimos hacerla. Entonces, pues como en otros muchos sitios, los planes se han tirado por la ventana prácticamente. Y estamos haciendo este especial, no sé si titularlo especial apagón o no.
Especial apagón, sí.
Tú me dirás, Miquel, arrachaldeón.
Arrachaldeón, que un niño bocendino, pues nada. Yo creo que sí, especial apagón es un buen título.
Perfecto, pues así lo titularemos. Para hacer este especial, que ya os adelanto, que vamos a comentar un poquito de las noticias tecnológicas en formato quizá un poco más distendido, pues contamos con uno de los de las voces estrella de esta cadena, por qué no decirlo, porque además tenía que trabajar en este 812 y le vamos a hacer que haga doblete. Gaizka Carmona, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai. Efectivamente, ¿no? Yo creo que ha sido un poco la movida de esta semana, movida para todo el mundo al final. También es cierto que nos ha dejado momentazos que comentaremos luego.
Bueno,
nos ha dejado momentazos.
Ha habido de todo. Y también, como no, para comentar la actualidad tecnológica, nos ha hecho el grandísimo favor de volver, porque ya estuvo el otro día grabando la sección de noticias, Iñaki Lázaro. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bueno, ha sido un paseo ya con luz y todo eso, o sea que, bueno,
todo agradable, agradable.
Pero no vamos a grabar a oscuras.
No.
Especial apagón.
Nosotros no somos la revuelta y preferimos hacerlo con luz, por lo que sea. Os iba a preguntar, más allá de todo el ruido que ha habido en torno al apagón y de toda la desinformación que hubo y la complejidad para informarse, ¿cómo pudisteis apañaros vosotros en ese momento? ¿Qué es lo que notasteis, qué visteis? Porque la verdad que visto lo que en esta breve introducción comentábamos lo de la seguridad, visto que aquí no ha pasado nada, es decir, ha habido sitios que más o menos en 12, 13, 14 horas han tenido luz y no ha habido saqueos, robos, no ha habido nada de esto, quizá la imagen que tiene cierta gente está como muy distorsionada. ¿Vosotros qué visteis en ese momento?
Oye, en mi caso, a mí me pilló dando una formación en componentes de microinformática. Entonces, lo primero que pensó es, ¿alguien ha ajustado mal la fuente de alimentación y ha habido un cortocircuito? Entonces, primero verifiqué que no era nada de la clase. A continuación, en el centro de formación, verifiqué que estaba sin luz en todo el lugar. Salimos fuera, en todo Baracaldo, que es donde estaba sin luz. Y luego ya fueron llegando todas las noticias confusas de que un alumno de Uruguay no tenían en Uruguay luz, ya eran cosas un poco ya bastante inconsistentes, ¿no? Pero sí. Bueno, la verdad es que la situación era un tanto confusa y en mi caso concreto, pues bueno, tenía que volver ya a las 2:30 a Bilbao y la realidad es que no había ni metro, ni tren, y los autobuses que pasaban estaban totalmente colapsados y llenos. Entonces, bueno, yo lo llevé de la mejor manera posible, hacía buen tiempo, me puse a caminar. Empecé por Baracaldo, conocer barrios Gorostiza, un nuevo parque que han abierto por ahí.
Sí.
Llegué a Zorroza, donde ya la primera línea 18, que tenía que ir a Deusto, pude montar el autobús y ya llegué al destino pues a las 3:30, 4. Y vamos, iba mirando noticias y demás, según se recuperaba también la conexión con el móvil, porque cayeron las líneas GSM también, pues el 5G, 4G y, bueno, limitado a 3G, según en qué conexiones. Y bueno, pues poco a poco en Bilbao creo que la normalidad llegó un poquito antes que a Baracaldo y a otras regiones. Incluso dentro de Baracaldo, por la tarde en Deusto estaban sin luz, en cambio en los barrios del sur estaban con luz. Permitirme un chiste fácil, y es que a nosotros nos afectó el metro. En los barrios del sur no hay metro. Evidentemente he visto también algún chiste de estos, que los memes ha habido por doquier, ¿no? Que la alta velocidad de Euskadi tampoco le ha afectado, ¿no? Tampoco le ha afectado.
Ese meme lo he visto yo.
Sí, entonces, bueno, pues ni el metro en los barrios del sur de Bilbao, sea Recalde, Miribilla y demás, San Adrián, etcétera. Y ya digo, pues con bastante normalidad dentro de lo que comentaba Iñigo, de que es un suceso pues totalmente extraordinario. Y dio la casualidad también de que el servicio este de aviso de emergencias, el VOST,
el VOST,
había advertido el domingo de que en caso de que hubiera
algún tipo de incidencia eléctrica, pues las medidas que había que tomar, ¿no? O sea, sí, si tuvieron ahí una visión, más que Merkel en el gobierno europeo.
En Boste Euskadi fueron visionarios porque dijeron, bueno, vamos a... Obviamente nadie sabía nada de que iba a pasar nada de esto, pero sí que es cierto que hay veces que, sobre todo Bost, también Protección Civil, el 112 y otros organismos se han adaptado muy bien a la comunicación por redes sociales, y estos avisos parece que nunca son necesarios, porque claro,
¿quién
se imagina que nos vamos a quedar sin electricidad en prácticamente toda España? Pues pasó y fue pues una coincidencia, pero oye, si hubo alguien que con esa recomendación pudo por lo menos tener alguna herramienta más, pues estupendo. Gaizka, ¿tú qué viste en ese momento?
A mí me pareció muy curioso en el momento en cuestión. Yo estaba en la universidad, me pilló en la universidad y estaba en mi laboratorio de mi TFG, donde hago yo mi TFG. Casualmente, en mi laboratorio en cuestión, a fin de cuentas, es una sala de impresoras un poco rehabilitada para, con puestos de trabajo. Entonces, tiene un detector de luz, tiene un detector de movimiento para encender la luz. Que sí que es cierto que tiene un periodo bastante largo, creo que es cosa de una horita y media, un par de horas, pero no deja de ser un detector. Entonces, sí, me ha pasado muchas veces estar allí y al de X tiempo se apaga la luz y alguna de mis compañeras mueve los brazos para que se encienda de nuevo. Entonces, claro, lo primero que pasó fue eso: se apagó y mi compañero diciendo, ya estamos otra vez, es la segunda vez que me pasa hoy, y moviendo los brazos. Y en ese punto es cuando le digo yo, oye, Amaya, que no, me dice, ¿cómo que no? Le digo, mira mi monitor, yo tenía el portátil enchufado a un monitor, el monitor apagado. Sí. Le digo, mira el tuyo, mira, y tampoco. Sara, que es la otra compañera que tenemos detrás, que tampoco tenía monitor. Sí. Los portátiles no estaban cargando. Y en ese momento es cuando ya nos levantamos, decimos, se ha ido la luz.
Sí,
ok, cosas que pueden pasar. No me ha pasado en 3 años que llevo en la universidad, pero digo, oye, puede pasar, pasa algo y es lo que hay. Ok. Claro, tenemos nosotros cuadros eléctricos en el propio laboratorio, que son los encargados de toda la planta. Entonces, lo primero que hicimos fue ir allí, pero dije yo no he escuchado un diferencial Santar. Que no lo he escuchado. Vamos, abrimos las puertas, viene mi compañera, oye, que no, que eso está todo bien. Salimos al pasillo. Yo tenía miedo de que la apertura de las puertas, porque la apertura de las puertas va con tarjeta, con NFC, dije que no funcionase, pero creo que va por pila, entonces le da un poco igual.
Y además que todos esos sistemas normalmente están diseñados para que en caso de pérdida de suministro eléctrico deje la puerta
permitable
abierta,
porque si no tiene sentido. Pues en ese caso salimos nosotros y salen también los profesores de sus despachos. Oye, que no hay luz, que no sé qué, que qué ha pasado, qué tal y qué cual. Y entonces ahí es cuando empieza un poco el chiste, igual que dice Iñaki, los memes fueron muy fuertes, porque intentamos con la poca conexión que teníamos en ese momento, empezar a llamar mis dos compañeras de laboratorio y yo a diferentes amigos de diferentes puntos de España, para ver si ellos tenían corriente, porque empezamos a ver como que era algo generalizado, ¿no? Sí. Y dije yo que si llamo a tal a Valencia, que si llamo a Barcelona, que si llamo a Galicia, a todo el mundo. Y era cuando estaban con no, que este tampoco tiene. Y yo llamé a Canarias, porque yo tengo a Arca en Canarias.
Sí, sí, sí.
Y me dijo Arca, no, aquí todo bien, no sé cuál, y justo se me cortó. Y hablando yo con uno de mis profesores, me dice, claro que tienen luz, a ellos se les ve en una hora.
Bueno,
esa fue muy buena.
Oye, que en Baranes también tenía luz.
Y ahí fue también, hasta la noche, perdieron. A la noche quedaron sin ella.
Pero eso fue otra cosa.
Entiendo que sería apartado porque como demasiadas horas de diferencia, ¿no?
Eso fue distinto.
Pero,
o sea, fue otro episodio muy distinto. Pero sí que es cierto que Canarias y Baleares funcionan a nivel eléctrico como países aparte.
Claro,
¿no? O sea, tienen sus propias fuentes de generación y tienen interconexiones con la península. Y creo que en el caso de Canarias, con Marruecos también, creo que hay.
Y ahí fue cuando vimos también que lo comentaremos, supongo, la columna de humo de Petronor. Que se veía desde la universidad.
Sí, la columna de humo de Petronor fue como otros muchos casos que hubo fábricas en las que al parar en seco la producción hay máquinas que en esos casos lo que hacen es expulsar residuos.
Sí,
en el caso de la refinería estaba expulsando residuos de uno de las chimeneas.
Y la columna de humo era brutal.
Y la columna de humo era pues un poco vistosa, ¿no? Pero tampoco hubo más. En la la uni creo que me contaste que sí teníais internet.
Eso fue una cosa muy curiosa. Nosotros, si no me equivoco, no sé decirte porque no soy ingeniero electrónico y no me sé la configuración eléctrica de la universidad.
Obviamente.
Pero juraría que nosotros tenemos en el piso más alto generadores y en el piso más bajo baterías.
Sí.
Entonces, nosotros a la hora se fue la luz y nos quedamos pues nuestros 30 segundos, un minuto, dos minutos sin luz y volvieron a medias, volvieron la mitad de los fluorescentes, que creo que no son fluorescentes, yo creo que son LEDs, pero de la luz del techo volvieron la mitad, los ascensores seguían todos en funcionamiento, las puertas mecánicas de la uni, las eso, no me salió la palabra, las persianas metálicas seguían en funcionamiento también, se podían modificar a gusto, y lo más interesante de todo es que seguíamos con red. Era posiblemente el único punto en 3 kilómetros a la redonda en el que había red.
Bueno, justo en la universidad en la que estás tú, al lado tienes ITV, he de informarte que no.
En ITV también tenía, vale.
Y encima en Hacienda tampoco.
Bueno, o sea, pero este sí tipo... que es cierto que es curioso porque mi hermana, que estaba en Leyo en ese momento, me dijo que allí se fue el internet.
En este tipo de infraestructuras lo más habitual es que haya, como dices, generadores y baterías como respaldo. Las baterías suelen evitar que equipos muy críticos pasen por el cero. De hecho, hablábamos de ITV. En el caso de ITV no hubo corte de emisión en ningún momento. Y luego entran los generadores y ahí hay como tres tipos de priorización, las que van con baterías que tienen que estar siempre encendidas, lo que funciona con la corriente normal y con generadores pero no con las baterías, iluminación por ejemplo, es un tema muy vistoso en la televisión, que se quedan los presentadores en negro y luego vuelve, ¿no? La iluminación sí funciona con los generadores pero no con las baterías, y luego lo que no es crítico pues no funciona con nada de esto porque no tiene sentido, ¿no? Entonces también hubo otra parte de decir, bueno, las infraestructuras críticas todas tienen planes de contingencia para todas estas cuestiones. Hay dobles acometidas, hay baterías, hay generadores, hay de todo, y por suerte, bueno, por suerte no, porque se planifican las cosas y se planifican bien, en las cuestiones más críticas no hubo ninguna incidencia.
Cierto es que se recuperó rápido y lo has mencionado tú antes, porque yo salí pues al poco de la universidad, porque tampoco tenía mucho más que hacer allí. Entonces sí que salí al poco de la universidad, recogí a la mujer misteriosa porque vive en Algorta y dime tú cómo va, o sea, te quiero decir tela. Y sí que es cierto que según estábamos ya andando por Bilbao hacia arriba, porque no había efectivamente, como has mencionado tú, Iñaki, transporte tampoco, estábamos viendo que la gran mayoría de sitios ya habían recuperado, ya habían pasado cosa de 2 horas como mucho.
Sí.
Entonces se notaba, sí que es cierto que había puntos más críticos, pues en la autovía, por ejemplo, seguían todos los semáforos apagados. Pero incluso yo en casa tenía luz ya a cosa de las 2:30 de la tarde, 3:20.
Mi anécdota, por cierto, que no voy a dejar de contarla, fue a escasos metros de este estudio, en una parada de autobús, una pareja joven diciendo: es que claro, si hoy te toca sacarte el carnet de conducir, hacer el examen del carnet de conducir,
y no ese meme también lo he visto.
Y no funcionan los semáforos, bueno, si no funcionan los semáforos, las normas de tráfico establecen otras prioridades, ¿no? Pero bueno, eso no suele ser.
Fue muy gracioso también ver el cruce de San Mamés siendo una rotonda, porque tela.
Claro, pero bueno, es que para eso están. Las pintadas del suelo no están de adorno, ¿eh? Yo os recuerdo.
Y las señales verticales tampoco.
Ni las verticales ni las horizontales. En fin, como hemos dicho antes también, gracias a todos estos sistemas que no han fallado estrepitosamente, es decir, dentro de todo lo que ha pasado, hemos recuperado todo más o menos rápido, pues podemos hablar de una cuestión que efectivamente hay que analizar y hay que aprender de ello, pero que no es una cuestión que nos haya afectado más de un día. Esto ha sido un poco la cuestión del apagón y un poco el motivo también por el que hacemos este programa especial de Enredando. El resto de las cuestiones ya van a ser más relativas a la tecnología y a los temas que tratamos habitualmente. Así que, Mikel, comenzamos.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Y como decimos en esta edición especial, en este Enredando 812, que por cierto, si queréis vernos en vídeo, esta vez hemos decidido que como buen especial también lo podéis ver
también.
En vídeo, está disponible en YouTube, por si queréis vernos un poco las caras y los cuerpos serranos nuestros. Vamos a empezar ya con la actualidad, con las noticias, sobre todo un poco lo que teníamos preparado hasta ahora, comenzando por la que probablemente sea una de las noticias más importantes de estos últimos días, que ha sido la decisión de Bruselas de multar a Apple y a Meta por violar la ley europea de mercados digitales.
La Comisión Europea ha puesto multas de 500 millones de euros a Apple y 200 millones a Meta por infringir la ley de mercados digitales, la DMA. Apple fue sancionado por restringir a los desarrolladores de su App Store la posibilidad de informar a los usuarios sobre alternativas de compra fuera de la plataforma, limitando así la competencia y opciones más económicas para los consumidores. Por su parte, Meta fue multada por su modelo Pagar o Consentir, que obligaba a los usuarios de Facebook e Instagram a aceptar el uso de sus datos personales para publicidad personalizada o, en su defecto, pagar una suscripción para evitar anuncios sin ofrecer opciones intermedias con menor uso de datos. Ambas compañías han anunciado su intención de apelar las decisiones, argumentando que las medidas son injustas y perjudican la innovación. Apple considera que la Comisión Europea está acusando injustamente a la empresa, mientras que Meta sostiene que las nuevas exigencias suponen un cambio forzoso de su modelo de negocio. La Comisión ha enfatizado que las decisiones se basan en un análisis técnico exhaustivo y que la aplicación de la ley es imparcial, independientemente de la nacionalidad de las empresas.
Esta coletilla es importante porque, entre otras quejas, sí, de las empresas también se ha metido esto de los aranceles y tal. De los aranceles hablaremos un poco después, pero no es porque las empresas sean estadounidenses, sí, es porque están violando una ley europea, sí. Y en el caso de Apple, a mí personalmente me parece más discutible, más leve, a pesar de que es la que se ha llevado la multa, sí, más grande. Pero lo de Meta es tremendo. Es decir, un uso de datos abusivo que el usuario individual lo puede evitar pagando. Por favor, la llamada al capítulo en este caso yo creo que está totalmente justificada.
Yo creo que sí, que está totalmente justificada. Y bueno, decíamos también que estos gigantes de la tecnología, Apple por un lado con esos 500 millones y Meta por otro lado con 200 millones, se unen al club de los gigantes tecnológicos como es Google, otra compañía que también tiene amenaza por parte de Europa de multas de más de 4.000 millones de dólares, ¿no? Ahí se dice nada. Sí que es cierto que dentro de esa totalidad de multas, 2.424 concretamente por favorecer servicios como Google Shopping y otros 1.500 por abusos del mercado publicitario, la parte de 1.500 parece que ha quedado anulada, pero las 2.400 millones están ahí, con lo cual, bueno, pues Google recurrirá y seguirá recurriendo, y veremos a ver en qué queda todo esto. Me imagino que Meta y Apple harán lo mismo, seguirán recurriendo o digamos que se quejarán de alguna manera, y lo que posiblemente suceda es que, bueno, pues que estas compañías se reúnan con diferentes agentes de la Comisión Europea, actúen un poco como de lobby, ¿no? Como influyentes,
sí,
y al menos les rebajen esa cuantía, ¿no? Es un poco, sí, lo que se espera en los próximos días, pero sí que refleja una cantidad bastante importante y, bueno, una manera de operar que en Estados Unidos parece que sí que es legal, pero aquí en Europa pues choca contra la ley de consumo y contra lo que puede ser pues ley de libre competencia, ¿no? Hmm. Es un poco la idea.
Sí, que al final también es un poco la cuestión de la ley de mercados digitales, que es proteger al consumidor europeo, y que muchas veces, como decía Iñaki, choca con la forma de hacer de las empresas estadounidenses en concreto, porque bueno, están acostumbradas a que en Estados Unidos pueden hacer prácticamente de todo sin prácticamente ningún tipo de límite. Y yo te diría que por suerte en Europa eso no es posible, por suerte.
Yo sí que es cierto que el tema de Apple que hemos mencionado me recuerda allá por hace 5 años, cuando Epic Games y su tienda online también, que hubo tela. No sé cómo quedó aquello al final, no recuerdo cómo quedó aquello, pero te diría que a fin de cuentas es un poco el follow-up, ¿no? Uno del otro.
Sí, de hecho en el caso de, o sea, el caso de Epic fue uno de los desencadenantes de que ahora mismo en los iPhones se puedan instalar stores alternativas. Uh-huh. Que de hecho las stores alternativas, curiosamente, a los usuarios no les están interesando. Es decir, no. La tasa de implantación de la store alternativa principal, que se llama Alt Store, me valga la redundancia, es muy baja, y parece que ahí no, los usuarios no están actuando hacia ese movimiento, ¿no? Entonces la parte de que Apple restrinja a los desarrolladores la posibilidad de informar a los usuarios sobre alternativas de compra fuera de su store, entiendo que por eso lo del importe, ¿no? Entiendo que sí, según lo escrito, va contra la ley de mercados digitales, pero la realidad es que si a nadie le interesa ir a otros mercados a comprar aplicaciones o comprar servicios de esas aplicaciones, la afección real para el consumidor es mucho menor, ¿no? Pero bueno, eso es lo mismo que la Fórmula 1, se sanciona por la gravedad de la infracción, no por sus consecuencias.
Por otra parte, en el caso de Meta, no sé también si tendrá algo que ver este tema con eso que ha pasado últimamente, de que tenías que hacer opt-out de que se usasen tus datos para entrenar una inteligencia artificial.
No, eso es derivado de la propia ley de mercados digitales y de otras regulaciones que se están poniendo en marcha sobre inteligencia artificial, que al final es todo lo mismo, el uso de los datos para los fines legítimos y que el usuario haya aceptado, o para otras cosas distintas. Y en ese caso,
ahí es cuando cambian los términos y condiciones, claro, de uso.
En ese caso, el usuario sí que tiene que aprobar que se van a usar sus datos para cosas que no tienen nada que ver con el uso del consumidor,
del servicio, del usuario, de la plataforma.
Sobre la plataforma que está utilizando, ¿no? O sea, al no tener esa asociación directa, es por la parte por la que hace falta que el usuario acepte. Y en muchos casos, además, también se ve un poco de revuelo y muchas personas diciendo: oye, haz esto para que no Meta no pueda usar tus datos, que también está bien, no porque incentivemos a las personas a que tomen una decisión u otra, sino a que tomen una decisión, porque he leído y acepto los términos del servicio, está muy bien.
Nadie se los lee, las cosas como son. Pero sí que es cierto que me hace mucha gracia llamarle ir en contra de la innovación a no usar los datos de tus usuarios para cosas para las que no tendrías que usarlos.
La parte más grave, yo creo que es más bien la parte de Meta diciendo que
lo del modelo de negocio.
Sí, que las nuevas exigencias suponen un cambio forzoso de su modelo de negocio. Si tu modelo de negocio es utilizar de forma abusiva los datos de sus usuarios, apaga y vámonos, ¿no?
Sí.
Es un modelo de negocio que, curiosamente, pues eso, decimos que choca rotundamente con las leyes de europeas, afortunadamente, creo yo. Y mira, a raíz de lo que comentabas, Gaiska, de Epic, he consultado que en el caso de Epic Games, ¿no? Digamos, la compañía creada de Fortnite, llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para pagar, vamos a decir, solo $520 millones, es decir, 491 millones de euros, solo, ¿eh? 491 millones de euros tampoco es cantidad
me
pequeña.
Me quiere sonar que la sanción era bastante más alta.
Era más, sí, han negociado y bueno, lo han conseguido bajar, no sabemos si Google hará algo parecido. Y luego el gobierno holandés después hizo una multa pues mucho más humilde de 1,1 millones, o sea, un poquito más de 1 millón de euros, también relacionado con el Fortnite por prácticas comerciales desleales, ¿no? Lo que puede ser el que las niñas y niños pudieran acceder a la tienda y comprar sin control, ¿no?
Eso me quiere recordar el tema de las loot boxes y todo esto que hubo también movida.
Y esto es reciente, en mayo del 2024, es decir, hace un año se producía esta información, y la que tú hacías referencia es ya un poquito más antigua, del 2022, y es ese acuerdo, digamos, que llegaron el gobierno de Estados Unidos con Epic Games para pagar esa multa de unos 500.
La movida de Epic venía desde lejos. Me hace gracia como hablamos de poquito, 7 cifras. Sí, 7 cifras. Es poquito.
En estos casos, al final, todos estos números grandes, como son muy habituales, pues ya estamos un poco curados de espanto. En cualquier caso, pues veremos si lo que comentabas, Iñaki, si al final hay negociación, y sobre todo si esto logra que estas dos empresas, y especialmente Meta, que a mí me preocupa personalmente mucho más lo de Meta, cambian sus formas de hacer en protección y en bien de los consumidores europeos. Vamos con otra cuestión, porque antes de lo que decía de hablar de los aranceles, tenemos que hablar de Ubuntu, porque ya se ha acabado, es que ya se ha acabado el mes Ubuntu, el abril. Tú sabes, Gaiska, que los meses Ubuntu son, a ver,
abril,
si has aprendido.
Abril y octubre son los meses Ubuntu.
La lección perfecta. Y en este caso tenemos que contar las novedades de Ubuntu 25.04.
Sí, bueno, pues Ubuntu 25.04, nombre en clave Plucky Puffin, ha sido lanzado como una versión intermedia con 9 meses de soporte, trayendo las actualizaciones importantes como el kernel Linux versión 6.14, Mesa versión 25, Genome 48, además de mejoras propias como un nuevo tema de iconos Yatu, la sustitución de Vince por Papers como visor de documentos y cambios en el instalador para facilitar configuraciones de arranque dual con Windows y soporte para instalaciones ARM 64. También integra BeaconDB, que es una nueva base de datos de geolocalización, y activa soporte por defecto para NVIDIA Dynamic Boot, aunque destaca que su imagen de instalación ahora supera los 6 GB. Además de la edición principal, los sabores oficiales de Ubuntu también presentan novedades centradas en la actualización de sus entornos de escritorio. Ubuntu incluye KDE Plasma 6.3 y KDE Gear 24.12, Ubuntu actualiza a XFCE 4.20, Ubuntu Bougie integra Bougie 10.9, Ubuntu Cinnamon incorpora Cinnamon 6.4 y Ubuntu Studio y Ubuntu continúan con KDE Plasma y Genome respectivamente. Aunque para la mayoría siguen recomendándose Ubuntu 24.04 LTS, esta nueva versión ofrece lo último para quienes buscan estar a la vanguardia.
De hecho, voy a aprovechar para comentar una anécdota, que es que hace muy poco Miquel y yo estábamos buscando qué había pasado con Evince, porque Evince de repente nos estaba impidiendo ver un documento, y resulta que Evince, el lector de PDF de referencia desde hace muchos años, también para Windows, porque también estaba para Windows, lleva sin actualizarse años, muchísimos años, y de hecho por eso Ubuntu ha decidido sustituirlo por Papers, un lector de documentos que ya no está, bueno, que no está disponible en Windows, así que nos hemos quedado sin una alternativa libre para ver PDFs. Siempre nos quedará Firefox, eso sí, que con Firefox se pueden ver PDFs, y para el resto, pues lo que decíamos, ¿no? Las versiones LTS, como estamos ahí en medio, pues siguen siendo óptimas, pero también es cierto que todavía queda un año hasta la siguiente LTS.
Yo sí que quiero puntualizar el tema que habéis dicho de que hay avances en NVIDIA, que eso ya es un puntazo, sí, porque sí, Linux tela, sí, tiene tela. Yo sigo daily driving, de hecho, porque lo uso a diario ya, el Windows lo tengo abandonadísimo. Yo sigo con mi Ubuntu 22.04, vieja confiable, y ahí se va a quedar hasta que se le termine el soporte.
Hasta la próxima, ¿no?
No, de hecho, lo de NVIDIA es muy importante que se vaya un poco avanzando en esa vía. no solo por los juegos, sino también por temas de producción audiovisual. Un día, no sé en qué formato ni en qué sitio, contaré mi experiencia con Ubuntu Studio e intentar grabar un podcast en Ubuntu
Pero
Studio.
Tu gráfica de media no tenías, ¿eh? Ñigo, tu gráfica de media no tenías.
Y aún así no fue fácil. Entonces, pues bueno.
He de decir, de hecho, matizando, que está siendo un avance, a pesar de que no lo habéis mencionado tú por la parte de los juegos, yo sí que lo voy a mencionar por la parte de los juegos, ha sido un avance porque SteamOS, el sistema operativo de la Steam Deck, de la máquina de juegos de Steam, de la consola portátil de Steam, de Valve, vaya, se ha lanzado ya de uso general al público, compatible con absolutamente todo, ya sea CPU de Intel, sea CPU de AMD, no es compatible con Snapdragons, porque no, pero ya sea CPU de Intel o de AMD en formato de 64 bits, y eso con arquitectura por 86, y
x86,
siempre digo por 86, ya lo sabes, x86, y gráficas tanto de AMD como de Nvidia como de Intel son compatibles ya con SteamOS. Así que, Íñigo, vamos a tener que hacer un vídeo probándolo.
Sí, no, está claro que cada vez tenemos más avances en sobre todo en sistemas operativos y que hay como un interés renacido en que haya cosas que funcionen con Linux, ¿no? Y eso está muy bien.
Sí, yo me estoy acordando también ahora de los compañeros de Reciclanet, ¿no? Que hacen esa reutilización de equipos, y ellos trabajan también con Ubuntu Mate 22, o sea que una versión también consolidada. Al final, bueno, no son equipos de ultimísima generación, como digo, son equipos reutilizados que de alguna manera pues le da una segunda vida muy muy útil, pues gracias al soporte, ¿no? Concretamente la 22 creo que está junio del 2027, o sea que todavía queda
5 añitos de soporte.
De soporte tranquilo y, digamos, pues yo creo que fiable, ¿no? O sea que es un poco lo importante de esta noticia. Sí que ha habido también alguna información respecto a cambios en temas de licenciamiento y así que hacía Ubuntu, pero bueno, no sé si afectará a lo que es el conjunto de
cierta parte de Ubuntu.
Alguna parte sí,
lo contamos en el programa anterior, es en concreto respecto a las utilidades del sistema, pero bueno, en principio parece que, aparte de que va a ser progresivo, creo que en esta versión todavía no las añadían, pero además de que va a ser además de que va a ser progresivo, el cambio, digamos que no afecta en especial tampoco a los usuarios, entonces,
ni a los sabores que hemos comentado. Un Ubuntu Mate al final es un desarrollo específico de una comunidad en la que, bueno, pues hay una continuación también, ¿no?, de lo que se está haciendo, y me imagino que estas novedades también condicionarán siguientes versiones de Ubuntu Mate.
Pues a pesar de que no hemos hecho sección de Linux como tal, esta noticia que ha sido sobre GNU Linux nos la ha traído, como habitualmente, el GLUB.
El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web que en este programa también la vamos a nombrar, y la dirección es www.glub.biz, glub.biz.
Y ahora sí, nos toca hablar un poquito de los aranceles, haciendo también un repaso muy rápido y centrado en el ámbito tecnológico, que es lo que nos interesa, porque hubo hace un par de semanas, un par tres de fines de semana, una avalancha de noticias sobre los aranceles, en concreto a los productos electrónicos y chips, semiconductores, bueno, un poco en ese rango, en el que... por un lado, la escalada que han ido pariendo Trump y Xi Jinping con respecto a los aranceles, colocaba las importaciones de productos tecnológicos, como el resto de importaciones de China, en aranceles de un 145%, inasumible para absolutamente nadie, y a partir de una especie de protesta que parece que hubo en las sombras, hubo matices y hubo sobre todo una excepción a esos productos, que luego se matizó diciendo que iban a tener los otros aranceles. En cualquier caso, las empresas, vistas las barbas del vecino cortar, han decidido que es momento de mover ficha.
Efectivamente, y ante esta incertidumbre, Apple ha decidido trasladar toda la producción de los iPhone destinados al mercado estadounidense a India, con el objetivo de completar la transición antes de 2026 y así amortiguar el impacto de los futuros aranceles de los que has hecho referencia. La elección de India responde a su creciente importancia en la cadena de suministro de Apple, donde socios estratégicos como TSMC y Foxconn ya cuentan con infraestructura. Uh-huh. La transición de la producción de China a India resulta asumible para Apple debido a la proximidad geográfica y a los recursos existentes en este país. Empresas como Foxconn y Pegatron, ya termina, uh-huh, ya ensamblan iPhones en India, lo que facilita el ajuste logístico. Sin embargo, el cambio también supone un reto. La infraestructura conjunta de Apple y Foxconn construyeron en China quedará infrautilizada, acortando la vida útil de inversiones millonarias en ese país.
Sí que es cierto que la infraestructura que tienen en India ahora mismo no es nueva, es decir, no es a raíz de esto, sino que Apple ya comenzó a fabricar iPhones en India en 2017, iPhones de modelos antiguos y de gama baja, porque Apple mantiene su modelo actual y por lo menos un modelo anterior en fabricación habitualmente. Y bueno, entendemos que ya para el próximo iPhone, que si no recuerdo mal era el 17, siete,
actualmente está el 16, sí, el 17, pues, está en diseño.
Más o menos por las fechas nos cuadra que el próximo iPhone ya será, por lo menos para el mercado estadounidense, sí, un iPhone fabricado en India.
Yo creo que para Apple es una doble oportunidad, ¿no? Es no tener esa dependencia china que hasta este momento, no solamente a este gigante tecnológico como es Apple, sino a cualquier fabricante de microprocesadores como puede ser Intel, AMD, a cualquier absolutamente fabricante que tenga procesadores, tenga chips tecnológicos, pues la dependencia con China, Taiwán, Corea del Sur es total en estos momentos. Y bueno, India como país emergente, desde luego que es una oportunidad, ¿no? No solamente para comercializar y vender la producción que quiere hacer Apple, sino para poderla fabricar, ¿no? Y qué mejor que vender en el sitio donde va a estar fabricando. Uh-huh. Y esto no es del todo nuevo, porque en la industria de la automoción, en los coches, se están fabricando también, ahora está muy de moda el coche eléctrico chino, pero la India también tiene marcas muy potentes que están suministrando, uh-huh, sino quizás vehículos con una marca a veces tan consolidada como las marcas japonesas, occidentales, ¿no? Las que podemos ver en... Uh-huh. En
piezas,
bueno,
sí, ¿no?
Efectivamente, piezas, y bueno, pues creo que tiene mucho que decir a nivel tecnológico. La India es el país emergente que lleva, pues bueno, mucho tiempo sin que se hable de ello, pero a nivel de población y a nivel de infraestructuras cada vez son más grandes, ¿no? Equiparables o incluso superando al propio gigante chino.
De hecho, a raíz de, pequeño inciso por el tema del apagón, un poco con la misma perspectiva, se hablaba estos días de que Marruecos está construyendo muchas centrales nucleares. El problema, está claro que la apuesta por la industrialización en principio es beneficiosa para reforzar su economía, ¿no? Pero el problema que puede tener, y el problema al que también se ha enfrentado China, y no se ha enfrentado, al menos desde el punto de vista de Occidente, especialmente bien, es el problema medioambiental. Es decir, podemos construir centrales nucleares como churros y todo está muy bien, pero luego los residuos.
Ahí estamos.
Y si hay un accidente, ¿y qué pasa, no? Y con el tema de la fabricación de móviles y de aparatos electrónicos, la cuestión va también un poco por ahí. Hay que fabricar baterías con litio, que es muy contaminante, y hay que utilizar ciertas materias primas que son muy contaminantes en su procesamiento. Y todo esto también nos lleva a que efectivamente India puede tener un impulso en cuanto a la parte de económica, pero luego van a tener un problema medioambiental, que precisamente por eso Occidente ha decidido, quizá no muy acertadamente, decir, bueno, para vosotros, ¿no? Y ahora también estamos queriendo volver a fabricar aquí. Y todo esto, por cierto, también choca con la parte de el planteamiento americano, porque lo que se supone que quiere que Donald Trump que ocurra es que se fabrique en Estados Unidos. No tiene buena pinta, no parece que estas medidas vayan a ayudarles a que se fabriquen en Estados Unidos, ¿no?
El tema de los aranceles, sí que es cierto que con alguien que sepa mínimamente de historia, sabrá que se han usado precisamente a lo largo de muchos años para intentar fortalecer el mercado interno de un país habitualmente en tiempos de crisis, en tiempos de guerra. ¿Qué crisis o qué guerra está pasando ahora en Estados Unidos? Me lo pregunto yo seriamente.
Esa es una de las buenas
preguntas. Yo creo que la crisis es el presidente. Honestamente.
Esa es una de las buenas preguntas, porque igual la crisis podemos calificarla como crisis ideológica. Eso también, así para tirarte un titular.
También puede ser.
Sí que es cierto que Bueno, hay un problema en Estados Unidos con respecto efectivamente a la fabricación o a la dependencia de la importación. Entonces, la forma de atacarlo es fomentando la producción dentro de Estados Unidos. Sí.
Sí, pero yo creo que no a este nivel y no tan de sopetón. No sin hablar previamente con países, no sin llegar a acuerdos, no sin... a lo largo de los años se ha hecho y no se ha hecho de esta manera. Entonces...
Efectivamente. ¿Y el proteccionismo puede ser útil? Sí, pero claro, tienes que tener en cuenta también que las empresas más grandes tienen que seguir vendiendo para sostener tu economía. Entonces hay que ir donde ellas y decirles, oye, ¿cómo estáis haciendo? Porque igual sí que me interesa poner unos aranceles a los productos ya hechos para obligarte a que fabriques en Estados Unidos, pero no te puedo poner aranceles a los chips, porque si no, ¿con qué fabricas los móviles, ¿no?
Un y poco yo creo que otro cuestión. Punto también es ser consciente de qué de qué eres capaz, ¿no? O sea, quiero decir, entiendo el concepto, quieres sustentar también la economía interna, ¿ok? O el mercado interno, pero pongamos un ejemplo absurdo. Si tú no eres capaz ni de coña de hacer tomates, porque no salen tomates del suelo, no puedes ponerle unos aranceles de un 50% al primer país, al país principal que te suministra tomates.
Sí.
Porque entonces te quedas sin tomates.
Correcto.
Por poner un ejemplo absurdo,
es,
¿no?
Es muy sencillo.
Es muy sencillo, pero es un poco la idea. Respecto al tema de Apple también, han aparecido también unos cuantos memes. Yo me informo a través de memes, es brutal. han aparecido bueno, también...
Ya sabes, los
gentes, tú no hables tan alto, Íñigo.
Bueno.
Sí que es cierto que han aparecido muchos memes y demás por la noticia de Apple llenando 3 cargo bobs para llevárselos a Estados Unidos de iPhones para tener supply para 3 meses. Y también Nvidia abriendo una planta en Estados Unidos para fabricación de gráficas, haciendo uso, al igual que Apple hace uso de TSMC en India, Nvidia haciendo uso de TSMC en Estados Unidos, que también tiene una planta. Entonces se diseñó para eso. No sé si estará diseñado específicamente para suplir la demanda de Estados Unidos de manera única y exclusiva, o si también saldrá al resto de países. Supongo que dependerá de la capacidad y el tamaño de la propia planta, y depende, bueno, de sus planes de marketing también y de sus planes de negocio, porque eso es otro tema. No, sí que es cierto que es curioso, pero lo que hemos recibido nosotros, yo creo, como meros espectadores de esto, al menos en el rifirrafe que ha habido entre Estados Unidos y China, ha sido mi número es más grande, así que yo gano. Es lo que ha parecido, al menos, ¿no? Porque estaban de acuerdo, de hecho, recuerdo yo estar hablando con una compañera de clase, mencionando un día en el metro que se había visto en las noticias que Trump había subido los aranceles de China, creo que había sido un 114%, y justo me comentó un señor que estaba a 3 metros de mí, no, ahora están en un 145. Digo, mira qué bien.
Sí, sí. O sea, yo vi de primera mano la información sobre la escalada de los aranceles, y es que era espectacular. O sea, prácticamente a cada hora había una información nueva.
Mi número es más grande, Íñigo. Yo gano.
Es que no tiene sentido. Y eso que hubo ahí un intento de decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Pues no.
Esa es gente a la que han votado, al menos en Estados Unidos, esa es gente a la que han votado, y se supone que es gente con 2 dedos de frente y que está dirigiendo un país. Voy a decir que se supone.
Mucho supones tú.
Se tiene que suponer.
Creo que has dicho demasiadas cosas que se suponen
cierto
muy
es,
rápido.
Cierto es.
En cualquier caso, Apple se está preparando ante lo que, pues en realidad, no saben qué es lo que va a pasar.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Pues ya hemos hecho, Miquel. Ya hemos hecho por hoy.
El especial apagón.
El especial apagón. Podemos hacer un efecto ya para el final y apagar,
apagar la luz.
Voy.
Espera. No, además, me acabo de ser consciente de que durante todo el programa, todas las personas que nos vean en YouTube pueden ver todos los, aparte de las charlas que tenemos fuera de cámara, todos los trucos que hay para que...
Los gestos, dices, que hacemos.
Sí, sobre todo yo, que os voy llevando a uno y otro por ahí y en fin, todo lo que hace que también la conversación fluya.
Se me acaba de ocurrir, acabamos este vídeo con un fundido a negro y...
Efectivamente, pero con un fundido a negro, no sé si va a quedar muy bien, porque como hay luz de fuera, fundido a negro no
sé. En los telediarios lo hacen, a mí no me mira.
Sí.
Solo nos falta el zoom out.
Ay.
Sí, efectivamente, no, nos faltan tres cámaras, una grúa, una pantalla...
Una grubero.
Una pantalla de 12 metros de largo.
Básicamente un plato.
Un plato, por lo que sea.
Por lo que sea.
Bueno, ¿Cuántas veces más grande es un plato que este estudio? Aproximadamente.
Pues mira, así a ojo, yo a este estudio le he hecho unos 3x5, 15 metros cuadrados. Como mucho, como que en realidad útil es menos, pues 10 veces más, por lo menos.
Yo te iba a decir 20.
No, 10 veces más, hazme caso. Que de algo sé.
Te voy a hacer caso.
En fin, ¿os ha gustado el programa? Veo que os lo habéis pasado bien.
Es interesante, sí. Una buena experiencia.
Perfecto, pues vamos a terminarlo ya. Y vamos a terminarlo, como siempre, escuchando un track, una canción realizada por ordenador. En este caso vamos a escuchar Rapmaster, del autor Zambutom, que se presentó en la party GERP en 2025, en este año. De esto me acuerdo porque el año pasado lo tuve que buscar.
Ay.
En Skövde, en Suecia, una canción que suena así. Y así terminamos, Gaiska, nos escuchamos en nada, en un par de días en Gaming Room.
Pues básicamente, porque dentro de poquito sale el nuevo y queda Íñigo muy poquito para cerrar la temporada. Gracias por invitarme.
Y vuelve el programa que viene también, que te toca videojuegos.
¡Ostras!
Iñaki, el programa que viene también te esperamos para comentar
la actualidad. Un placer participar aquí en Enredando en las noticias en la actualidad, eso es.
Y Miquel, pues nada, hasta la próxima semana, hasta dentro de 15 días, como siempre, ¿no?
Agur.